noches. Este es el espacio del Departamento de Química Orgánica y Biología. Vamos a hablar en general hoy de Química 1 y algo más que diremos en su momento. Pero antes que nada, vamos a dar las buenas noches y, por supuesto, las gracias a los profesores. Amelia García, buenas noches.
Buenas noches.
Y otra vez, bueno, un poco tarde, pero feliz año.
Muchas gracias.
Profesora García.
Igualmente
también,
para vosotros.
Y también el profesor Teso, Enrique Teso. Lo mismo, buenas noches, profesor Teso.
Buenas noches.
Y bueno, también feliz año, por supuesto.
Gracias.
Bueno, eso es para todos ustedes y para todo el Departamento de Química Orgánica y Biología. Pues vamos ya con estos 30 minutos que vamos a dedicar a hablar de las realidades del Departamento de Química Orgánica y Biología. En concreto, hoy, profesora García, nos vamos a centrar quizá en un tema altamente interesante.
Exactamente, se trata de las feromonas.
Pues adelante con las feromonas. ¿Va a empezar el profesor Teso?
Sí.
Pues adelante, profesor Teso.
Bien, pues para empezar podemos hacer un poco de historia. Podemos decir que alrededor en la década de los 60, alrededor de 1959, pues diversos investigadores establecieron la existencia de unas sustancias químicas que actúan como mensajeros. Y este tipo de sustancias permiten un tipo especial de comunicación entre seres vivos. Es una comunicación, ya digo, un poco especial. Se trata de comunicación química. Entonces, cuando esta comunicación se da exclusivamente entre individuos que son de una misma especie, estos mensajeros químicos se denominan feromonas. O sea que, a modo de resumen, podemos decir que las feromonas son sustancias químicas que se segregan al exterior por un individuo y que, cuando son percibidas por otro de la misma especie, pues provocan en este receptor un comportamiento específico y concreto.
Bueno, estando dentro del mundo de la comunicación, pero, profesora García, ¿podría explicarnos con más detalle qué tipo de comunicación se establece por medio de estas sustancias, de las feromonas?
Sí, como ha dicho el profesor Teso, las feromonas son compuestos químicos que presentan una naturaleza y función muy diferente. Se conocen feromonas que pueden actuar como señales de alarma, otras pueden actuar como atractivos sexuales. Hay feromonas también de agregación que van a determinar el comportamiento que van a tener los individuos en el momento de las migraciones. Otras feromonas se utilizan para demarcar el territorio. Hay también otro tipo de estos compuestos que se van a segregar por los individuos cuando han localizado alimentos. En fin, como pueden ver, hay una amplia variedad de este tipo de sustancias.
Para cada tipo de mensaje.
Exactamente.
Bueno, y entonces, ¿todas las especies animales se puede decir que poseen este tipo de comunicación?
Exactamente. Todas las especies animales van a utilizar feromonas de diferentes tipos, pero donde realmente van a jugar un papel importante va a ser en los insectos.
Pues la pregunta ya está hecha. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora García, es en los insectos?
Pues,
¿dónde esto es tan importante?
Es fácil casi deducirlo, porque la menor complejidad que presentan estas especies en relación con otros seres vivos hace que la relación causa-efecto sea más directa y, por tanto, la acción de una feromona sobre el comportamiento de dichos animales puede estudiarse con más facilidad, evidentemente. Este hecho ha conducido a un notable desarrollo de las investigaciones sobre las feromonas de los insectos, que de hecho son las que más van a interesar al químico orgánico.
Y entonces, profesor Teso, ¿cómo se establece la comunicación? O mejor dicho, ¿qué comportamiento son los que determinan las feromonas entre los individuos de una especie?
Sí, el mecanismo, o sea, los mecanismos que existen de tanto de emisión como de recepción de estas feromonas son muy semejantes entre las especies de una misma familia. Bueno, y en general en todos los seres vivos. Normalmente, pues el macho o la hembra segrega la feromona mediante unas glándulas situadas en los últimos segmentos del abdomen. Aquí estamos hablando de insectos.
¿Habrá alguna pregunta, profesor Teso, luego para los olores corporales y a lo mejor los humanos, ¿no? Pero vamos, sigamos con los insectos.
Bien, de acuerdo. La recepción se realiza pues mediante unos elementos u órganos olfativos que se llaman sensilla y que están situadas en las antenas de otro individuo en el que provocan la respuesta. Es decir, las antenas son unos órganos muy, muy sensibles. Por ejemplo, pues los atractivos sexuales son percibidos por individuos del sexo contrario. En el caso de los machos, de los insectos, pues estos atractivos sexuales, estos compuestos, normalmente presentan olores agradables, como a frutas, chocolate o almizcle, en fin, perfumes.
Sí, y una vez producidos estos, por lo menos dejémoslo entre comillas por ahora, ¿no?, perfumes, ¿provocan una respuesta muy intensa en el otro individuo? O sea, ¿la feromona provoca una respuesta muy intensa?
Sí, particularmente pues en el caso de los insectos, que ya digo que, vamos, las feromonas de los insectos son las más estudiadas, particularmente en el caso de los insectos sí que resulta muy intensa la acción de ciertas feromonas. Por poner un ejemplo, pues los atractivos sexuales de la mayoría de los insectos tienen una gran potencia, es decir, que es suficiente una concentración de 10 elevado a menos 9 a 10 elevado a menos 12 gramos por litro, es decir, aproximadamente pues entre la milésima y la millonésima de microgramo por litro, lo cual es una cantidad pequeñísima, para que provoquen una respuesta favorable, en el sentido, vamos, una fuerte atracción a distancias superiores incluso a 1 o 2 kilómetros.
Y, profesora García, ¿nos podría aclarar, bueno, explicar qué interés presenta el estudio para el hombre, el conocimiento y el estudio de las feromonas de los insectos?
Como ya hemos dicho anteriormente, es en los insectos donde más se manifiesta este sistema de comunicación. Por tanto, resulta evidente que un conocimiento detallado de estos efectos puede permitir un control del comportamiento de los insectos dañinos. Este control de los insectos perjudiciales para los cultivos es fundamental tanto para la economía como para el rendimiento de la agricultura. El método de control más difundido lo constituyen los insecticidas, pero todos sabemos ya que estos compuestos son altamente tóxicos y contaminantes. Por lo tanto, presentan además el inconveniente de que al extenderlos en una plantación van a deteriorar el medio ambiente y además van a intoxicar otras especies animales. Además, ocurre también que incluso algunos insectos se adaptan a compuestos extraños y se hacen resistentes a ellos, con lo cual pues es imposible su eliminación.
Y entonces, ¿qué ventajas tiene y cómo se efectúa este control alternativo de insectos mediante estas sustancias, mediante las feromonas?
El control de los insectos mediante sus feromonas sexuales resulta muy positivo y además presenta notables ventajas sobre otros procedimientos que se han utilizado. Por ejemplo, su empleo no requiere fumigación, sino que es necesario depositar cantidades ínfimas del compuesto mezclado con un agente patógeno en una serie de trampas. A dichas trampas acude el insecto atraído por el perfume de dichos compuestos y queda retenido en ellas. De esta manera, evidentemente, se evita el deterioro del medio ambiente. Además, la utilización de cantidades tan pequeñas de producto resulta muy económica para el hombre. Por otra parte, el carácter tan específico del procedimiento permite el control selectivo de una sola especie sin afectar al resto y, por tanto, sin alterar notablemente el equilibrio ecológico, algo tan importante hoy en día.
Sí.
Además, al tratarse de atractivos naturales, no pueden aparecer mecanismos de adaptación ni puede haber resistencia por parte de los insectos.
Bueno, hasta este momento hemos estado hablando del concepto de feromona, qué era la feromona, de su mecanismo de acción, de las ventajas que resultaban de su utilización en el control de plagas e insectos. Pero, bueno, evidentemente para que estas feromonas puedan utilizarse de manera rentable, un poco lo que estaba hablando la profesora García, es necesario disponer de ellas. ¿Cómo usted en su laboratorio, profesor Tesson, consigue esto en la realidad? ¿Cómo en su laboratorio consigue acercarse a lo que es una feromona?
Sí, bien, la utilización de feromonas sexuales de insectos pues comporta un proceso de investigación un tanto complicado y laborioso. implica, pues, primeramente el aislamiento de la feromona a partir de un gran número de individuos del mismo sexo y de la misma especie. Claro, dado que las feromonas se crean en cantidades muy pequeñas, pues esto ya digo que es laborioso. Después, el siguiente paso es una caracterización química del compuesto en cuestión, con objeto de conocer su estructura, y finalmente, claro, pues es necesario planificar métodos de síntesis en el laboratorio que permitan obtener artificialmente el producto y disponer de él fácilmente y en cantidades suficientes, en cantidades apreciables.
Antes, profesor Teso, nos estaba usted hablando de cantidades ínfimas, de cantidades de milésima de microgramo. O sea, que algo... ¿Cómo puede aislarse o extraerse la feromona a partir de esos insectos y con esas concentraciones de las que estaba usted hablando hace un momento?
Sí, pues existen muchos procedimientos. Aquí, pues, vamos a referirnos quizá pues a uno de los más utilizados, que consiste en introducir pues un buen número de individuos del mismo sexo, aproximadamente de 2.000 en adelante. Se introducen en un recipiente cerrado a través del cual se hace pasar durante varias horas, normalmente 24 horas, una corriente débil de aire, y a la salida esta corriente se condensa en una trampa con nitrógeno líquido. Entonces el condensado se extrae con disolventes orgánicos, generalmente se suele utilizar el éter etílico, y posteriormente el extracto se fracciona por métodos cromatográficos con objeto de separar los diversos componentes. Una vez separados, se estudia su actividad biológica y se les caracteriza estructuralmente por técnicas de análisis orgánico.
Bueno, pues ya hemos avanzado algo, ya por lo menos hemos dado ese primer paso. Una vez caracterizada la feromona y ensayada su actividad biológica, usted, el químico orgánico, posee, bueno, pues una valiosa y completa información de lo que es su estructura química, la estructura química de la feromona, con objeto de proceder a la síntesis en el laboratorio, su estructura química, vamos. ¿Podría entonces, profesora García, hablarnos algo, o bueno, o ponernos algunos ejemplos acerca de esa naturaleza química o estructura de algunas feromonas?
Sí, voy a intentarlo. Como ya hemos comentado antes, las feromonas tienen una estructura y una naturaleza muy variada, por lo que aquí solamente voy a citar algunos ejemplos de los más sencillos. Las primeras investigaciones que se realizaron acerca de este tipo de compuestos condujeron a sustancias únicas, aunque actualmente se sabe que concretamente en el caso de los atractivos sexuales son mezclas de compuestos con una estructura muy semejante y en unas proporciones muy definidas. No obstante, casi siempre uno de los componentes de esta mezcla se encuentra en una proporción muy mayoritaria con respecto a los demás, normalmente superior al 90%. Podríamos citar algunos componentes principales de ciertas feromonas, por ejemplo, el atractivo sexual de los machos de la polilla gitana centroeuropea es un epósido de cadena larga, concretamente el Z7R8S epoxi 2-metil octadecano. Otros atractivos sexuales, como por ejemplo los de las hembras de la mosca mediterránea de los frutales, son una mezcla de E6-nonenol 1 y E6-nonenoato de metilo. El atractivo de la mosca común es un alqueno que tiene 23 átomos de carbono con el doble enlace en posición cis entre los carbonos 9 y 10. Se trata del Z9-tricoseno. La feromona sexual de una determinada mariposa, la denominada Choristoneura fumiferana, es el E11-tetradecenal. Existen otras feromonas sexuales, como la feromona de defensa de la termita, que es el 1-nitro-1-pentadeceno. Como pueden ver, hay una variedad bastante amplia de compuestos feromónicos. En el caso de otros insectos, como ciertos escarabajos, la feromona de defensa tiene estructuras diferentes a las que acabamos de mencionar. Por ejemplo, tiene estructura de anillos de ciclopenteno con dos funciones aldehído. Como he comentado anteriormente, pueden observar que las estructuras son muy variadas, aunque predominan compuestos de cadena lineal con numerosos eslabones y algún doble enlace presente en esta estructura.
¡Qué barbaridad! Que todo quede reducido a estos nombres y a estas denominaciones cuando hablamos de atractivos sexuales o de defensa, parece de todas maneras chocante, ¿no? Bueno, de todo lo que nos han estado describiendo, de todo dicho anteriormente, parece claro que una vez caracterizada una determinada feromona de algún insecto que interese controlar, lo más importante sería, bueno, para utilizarlo prácticamente, sería llevar a cabo su síntesis en el laboratorio. Profesor Teso, háblenos, por favor, de los procedimientos sintéticos con los que usted se enfrenta y que se utilizan en la preparación de feromonas.
Sí, pues como ha comentado anteriormente la profesora García, aunque la estructura química de las feromonas puede ser de naturaleza muy variable, una característica que está presente en un buen número de ellas, como son, por ejemplo, las feromonas de dípteros, lepidópteros y coleópteros, es que poseen, su estructura es la de una olefina de cadena larga que suele estar funcionalizada en uno de sus extremos o bien de derivados de estas olefinas, como por ejemplo son epóxidos. Y a este respecto, pues, como ya vamos a comentar más adelante, es muy importante conocer perfectamente la relación óptima de los posibles isómeros geométricos, Z y E, o bien cis y trans, que puedan obtenerse de estos compuestos, que en relación a que produzcan la máxima actividad biológica. Por esta razón, los métodos sintéticos que se utilicen en el laboratorio han de proporcionar sustancias de elevada pureza química y de composición estereoquímica que esté perfectamente definida. En este sentido, la síntesis de olefinas omega funcionalizadas puede abordarse mediante diversos métodos que son bastante tradicionales en la química orgánica. Por ejemplo, uno de ellos consiste en preparar alquinos 1-2 disustituidos por reacción de acetiluro sódico con dos derivados halogenados sucesivamente. Este tipo de reacciones pues las han visto los alumnos en este primer cuatrimestre, vamos. Posteriormente, una vez obtenido el alquino, este alquino se reduce bien con sodio en amoníaco líquido, lo que conduce a la olefina trans, o bien por hidrogenación catalítica con el catalizador de Lindlar, que conduce a una estereoquímica predominantemente cis. Otra reacción que suele utilizarse con mucha frecuencia en síntesis de feromonas es la reacción de Wittig. Esta reacción concretamente pues la van a estudiar los alumnos en el segundo cuatrimestre cuando lleguen a la química de los compuestos carbonílicos. La reacción pues consiste en la adición de un iluro de fósforo a un compuesto carbonílico y conduce a la formación de una olefina. Este método pues presenta la ventaja de que es muy regioespecífico en la formación del doble enlace carbono-carbono, pero un inconveniente serio que tiene es que no es fácil llevarla a cabo de un modo altamente estereoselectivo. También existen otros procedimientos que se basan en la creación de enlaces carbono-carbono mediante compuestos organometálicos, como son los reactivos de Grignard, y cuando se utiliza este método normalmente se sintetiza o bien se sintetiza la olefina o bien se parte de una olefina ya prefijada cuya estereoquímica está perfectamente definida y normalmente además esta olefina está funcionalizada en uno de sus extremos con un halógeno. Posteriormente se amplía la cadena carbonada por acoplamiento con un compuesto organometálico. En algunos casos también pues es necesario epoxidar el doble enlace de la olefina en cuestión. Y ya digo, en cualquier caso, aunque los métodos de síntesis son sencillos, están basados en reacciones muy conocidas, lo que es delicado es el control de la pureza estereoquímica. Este es uno de los factores más limitantes en la síntesis de feromonas.
Pero, profesor Teso, hemos hablado antes de las ventajas que supone ese empleo de feromonas en el control de las plagas de insectos dañinos, pero probablemente también existirán inconvenientes en el momento de su síntesis o de su utilización correcta. ¿Existen inconvenientes? Y en su caso, ¿cuáles son estos?
Pues efectivamente existen inconvenientes en dos aspectos, tanto en lo que respecta a los métodos de síntesis como en la utilización real de estos compuestos, una vez ya que se dispone de ellos. Ya nos hemos referido anteriormente pues a que la actividad específica de una feromona depende en gran medida de la configuración del doble enlace, es decir, que sea cis o trans, y también depende mucho de la quiralidad de la molécula, es decir, de los centros quirales, ROS, de los átomos de carbono asimétrico que pueda poseer esta molécula. Por ello, es muy importante el control estereoquímico, es decir, que los métodos de síntesis que se utilicen han de ser lo suficientemente estereoselectivos o estereoespecíficos como para garantizar buenos resultados. Por otra parte, lo que sí representa un inconveniente serio es que se ha podido comprobar, en la mayoría de los casos que se han estudiado, que el atractivo sexual no es un compuesto unitario, como cabría desear, sino que se trata de una mezcla de compuestos con estructura muy semejante y en proporciones muy definidas. Estas proporciones, además, son muy esenciales para la actividad y determinan la especificidad de la feromona. Generalmente, como ya hemos comentado, pues uno de los componentes es muy mayoritario, suele estar en proporción superior al 90%, mientras que los componentes secundarios pues se encuentran en proporciones muy pequeñas en la mezcla. Sin embargo, la mezcla resulta mucho más activa, produce una respuesta mucho más intensa que el componente principal puro. A este fenómeno, por el cual una mezcla en proporciones definidas presenta mucho más actividad de la que cabría esperar para un único compuesto, para el componente principal puro, a este fenómeno, ya digo, se le llama el sinergismo. Se puede deducir, claro, pues que este es un inconveniente grave, ya que la proporción en la que deben mezclarse los componentes es que es muy crítica. A veces sucede que la acción de los componentes secundarios de la feromona, si están en concentraciones ligeramente superiores a la óptima, pues puede llegar a ser inhibidora de la actividad por fenómenos de antagonismo. Y por ello el gran obstáculo o dificultad que se presenta en la aplicación real de estas feromonas es precisamente caracterizar los componentes minoritarios de la mezcla y determinar en qué proporciones precisas deben encontrarse. A este respecto pues podemos comentar un ejemplo concreto. El macho del escarabajo perforador del maíz europeo es atraído solo débilmente por el componente principal de la feromona sexual de la hembra, que es el acetato de cis tetraetenilo. Por otra parte, el escarabajo cigarrero no presenta ninguna respuesta a este mismo compuesto. Además, tanto para una especie como para la otra, el isómero trans, es decir, el acetato de trans tetraetenilo, es completamente inactivo. Sin embargo, cuando se añaden pequeñas cantidades de este último isómero, es decir, del que resultaba inactivo, al isómero cis, que es el componente principal, pues la mezcla resultante provoca fuertes efectos atractivos en las dos especies. Este ejemplo pues pone de manifiesto muy claramente los dos aspectos que ya hemos comentado. Primero, que es necesario un control estereoquímico muy riguroso en la síntesis para poder preparar con gran pureza cada uno de los isómeros, cis o trans, del acetato de tetraetenilo por separado. Y segundo, una determinación precisa de la proporción en la que deben encontrarse los isómeros en la mezcla para que se obtenga el máximo grado de actividad. Esto, naturalmente, pues ha de llevarse a cabo mediante ensayos biológicos con la especie de insecto que se está...
Bueno, profesor Teso, profesora García, hemos hablado hasta aquí, bueno, quedan unos minutos todavía. A lo largo del programa hemos hablado de la utilidad de las feromonas fundamentalmente como medio efectivo para controlar las plagas de insectos. Parece ser, por lo comentado hasta ahora, que esa investigación de los químicos orgánicos se ha centrado principalmente en las feromonas sexuales. ¿Por qué en estas y no en otras que ustedes han citado, como las de defensa, alarma o búsqueda de alimentos? ¿Y podría comentarnos algo acerca de esto, la profesora García?
Sí. Como ya hemos estado viendo a lo largo del programa, la utilización de las feromonas sexuales radica principalmente en el hecho de que a través de ellas puede confundirse a los machos de una determinada especie en busca de las hembras, o viceversa. El insecto, atraído fuertemente por esta sustancia o por esta feromona sexual, acude a las trampas donde previamente se ha depositado. Y allí el insecto muere por efecto del agente patógeno que se ha colocado en dichas trampas junto con la feromona. Pero además de esto, y quizá la ventaja más importante, es que el insecto, al verse confundido y no acudir realmente donde se encuentran los individuos del sexo contrario de su especie, no se reproduce. Evidentemente, de esta manera, se puede controlar con mucha eficacia la proliferación masiva de una determinada especie.
Hoy no hemos hecho nada más que abrir el libro de lo que son estas sustancias, las feromonas, en el campo de los insectos, que ya sabemos que es bastante grande. ¿Estas sustancias están presentes en el reino animal en todas las especies más o menos superiores? Por lo menos en las superiores.
Sí, están presentes en todas las especies animales. Lo que pasa que, como ya comentamos al principio, es quizá en los insectos donde más auge han adquirido debido precisamente a la simplicidad de estas especies vivas. Y además que en el resto de los seres vivos, pues es más difícil la recepción de estas sustancias. Es decir, quizá somos, en el caso concreto de los humanos, somos menos sensibles a este tipo de sustancias, o quizá nuestra reacción hacia ellas no es tan efectiva como en el caso de los insectos.
Bueno, eso a sus compañeros químicos habría que hablarles, a todos los que se dedican al mundo de la cosmética, habría que decir si somos o no somos sensibles, ¿no, profesora García?
Bueno, entendiendo por sensibles que somos capaces de percibirlas, pero que quizá nuestras reacciones pues no van a ser iguales, o quizá por el hecho de ser seres vivos nos controlamos esas reacciones. Eso ya no se lo podría explicar.
Claro, evidentemente el control de plagas sería el beneficio más inmediato, más interesante para el empleo de todas estas sustancias. Pero después de la complejidad de todo lo que ustedes han dicho, ¿no es tremendamente caro la obtención, la síntesis de la que ustedes nos hablaban? ¿No es tremendamente caro y encarezca el tratamiento plaguicida, por ejemplo, con estas sustancias?
Pues sí, tal vez. Hombre, la investigación este terreno resulta cara porque es muy laboriosa, es necesario disponer de insectos, de caracterizar la feromona, en fin, requiere una serie de pasos pues que son delicados. Ahora, quizá, por cara que resulte, desde luego, todo lo que se trate pues de evitar el deterioro del medio ambiente, la contaminación, en fin, nunca se dará por mal empleado, porque el problema muchas veces al eliminar de una manera no muy selectiva especies de insectos es que luego pues los insectívoros no pueden alimentarse, en fin, ya pues estamos introduciendo una modificación en toda la cadena del equilibrio ecológico.
Bueno, hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a dar por finalizado estos minutos. Profesor Teso, quizás se ha quedado algo más por decir, y para acabar, pues le brindamos la palabra.
Sí, quizá vamos, aquí pues podríamos comentar que en la exposición de este tema pues hemos querido destacar la importancia o el papel tan importante que juega la estereoisomería en la naturaleza. A veces los alumnos preguntan acerca de la isomería óptica, que qué implicaciones tiene esta. Pues en la naturaleza es importantísima, precisamente por lo que decíamos, por la interacción con un receptor de las moléculas químicas, por su forma. También se puede destacar aquí pues la importancia que tiene para el químico orgánico, para los químicos orgánicos actuales, el control estereoquímico de las reacciones y asimismo pues las técnicas instrumentales de análisis y caracterización de compuestos orgánicos. Y recalcar otra vez lo que hemos dicho antes, o sea, la necesidad que hay de una colaboración interdisciplinar, como sucede pues en la mayor parte de los campos de la investigación científica.
Perfecto.
Ya hemos hablado de ello.
Bueno, profesor Teso, profesora Amelia García, se nos acaba el tiempo, pero habría más cosas. Volveremos a hablar de estos y otros muchos temas.